Las 8, las 7 en Canarias.
La brújula, la brújula. En Onda Cero, La Brújula. José Miguel Azpiroz.
Saludos, muy buenas tardes. Brújula de miércoles a la espera del balance de curso que hará mañana jueves Pedro Sánchez. Lluvia de millones para las comunidades autónomas, especialmente para algunas. Verán, se ha reunido hoy el Consejo de Política Fiscal y Financiera y el Gobierno anuncia devoluciones pendientes y condonación de liquidaciones negativas.
3.100 millones de euros con interés incluido desde el momento en que se tenía que haber producido ese abono, capital más intereses, que se sumarán al importe de las liquidaciones negativas, sumando un total de 7.004 millones de euros.
Y naturalmente en esta reunión sí ha estado el conseller de Economía catalán, Jaume Giró, que ha pescado la friolera de 1.500 millones. No solo eso, sino que de los adelantos a cuenta del año que viene, Cataluña es la que más se lleva, 21.000 millones, un 6,8% más que el año pasado. Como para no estar contento.
Podemos hacer un balance en general positivo, en el sentido de que había una serie de incógnitas que necesitábamos despejar y que han servido pues para tener los datos concretos que necesitábamos para elaborar el presupuesto.
Ahí está la Generalitat renegando de España, de la España opresora y antidemocrática, pero poniendo el cazo con Aragonés, evitando la conferencia de presidentes, pero sin perder comba cuando se trata de la pela. Quizás tomando nota del nacionalismo vasco y de Íñigo Urkullu, que ha vuelto a repetir jugada. Como hiciera hace un año, ha mantenido en el aire su asistencia a la conferencia de presidentes de este viernes, hasta que le ha sacado partido. Consigue el Lendakari que le paguen el bolo de Salamanca y que mañana mismo se reúna la Comisión Mixta del Concierto Económico, en la que el Gobierno Central le va a ceder la recaudación de nuevos impuestos. El consejero vasco de Economía, Pedro María Azpiazu, feliz.
Es un acuerdo muy importante. Veníamos trabajando con discreción, pero con mucha intensidad desde hace muchísimo tiempo. Quiero poner efectivamente en valor porque hemos realizado un esfuerzo importante, porque creo que es un paso desde el punto de vista del autogobierno, en la capacidad que vamos a tener o que van a tener las diputaciones forales de recaudar nuevos impuestos, como son el IVA OS, que es el IVA de ventas a distancia, el impuesto de transacciones financieras o el impuesto de servicios digitales.
Cataluña y País Vasco haciendo caja y Sánchez pagando la factura de sus socios parlamentarios tan necesarios para aprobar los presupuestos del año que viene y sostener la legislatura. El resto de comunidades, pues a rebufo, peleando sus fondos, recurriendo a los tribunales como Castilla y León para que les devuelvan lo que es suyo, y el PP acusando a Sánchez de utilizar la conferencia de presidentes. Esto decía su secretario general, Teodoro García Egea, esta mañana en Espejo Público.
Es sintomático que mientras se está preparando una mesa de diálogo bilateral con el señor Aragonés, Pedro Sánchez organice una conferencia de presidentes a la que no asiste Aragonés. ¿Qué pasa? ¿Que hay una España a dos velocidades?
Igual el dinero ayuda a impulsar la agenda del reencuentro, ¿verdad? Pero la justicia sigue su curso. Hoy ha sido la Fiscalía Superior de Cataluña la que se ha puesto a investigar los avales de la Generalitat a los ex altos cargos indepes tras una denuncia presentada por Ciudadanos. Mientras, la abogacía del Estado, o sea, el Gobierno, ya está con el informe que le ha pedido el Tribunal de Cuentas, que duda de la legalidad de esos avales, lo ha dicho la ministra de Justicia, Pilar Llop.
El Gobierno no puede interferir de ninguna manera en esa resolución que tiene que hacer el Tribunal de Cuentas, y lo que sí le puedo decir es que se ha solicitado un informe a la abogacía del Estado, del Tribunal de Cuentas, y que se elaborará en cuanto antes.
Claro que el Gobierno no puede interferir en la decisión del Tribunal de Cuentas, faltaría más, pero sí, porque ya lo ha hecho otras veces, en lo que diga la abogacía del Estado, aunque no sirva de mucho porque lo que diga en esta ocasión no será vinculante para el Tribunal de Cuentas. Pero va a tener que retratarse el Gobierno sobre que se avale con dinero público a los que malversaron fondos igualmente públicos. Mañana habrá oportunidad de preguntárselo a Pedro Sánchez, que por lo escuchado hoy en un acto en la toma de posesión de nuevos responsables de Moncloa, pues está tremendo, está que rompe.
Tengo el mejor equipo posible para que podamos hacer esos sueños realidad.
Sobre la pandemia, metidos como estamos en la quinta ola y con los datos en la mano, parece que los contagios se estabilizan y que la presión hospitalaria, aunque sigue creciendo, lo hace a menor ritmo. Sin embargo, se siguen escuchando diagnósticos preocupantes como el que ha hecho hoy Alfredo Martínez, gerente del Complejo Hospitalario de Navarra.
En estos momentos la interacción y la contagiosidad de la cepa Delta está venciendo al ritmo de vacunación y a la eficacia de las vacunas en cuanto a la necesidad del sistema de asistencia hospitalario.
La variante Delta por delante de la vacuna y presionando la capacidad hospitalaria en varias comunidades autónomas. Es cierto que su letalidad es muy inferior a la de olas anteriores, pero su capacidad de transmisión, incluso entre personas vacunadas, seguro que usted conoce alguna, pone en evidencia que algo no funciona o que algo se ha hecho mal. Esta tarde se esperaba, porque lo había adelantado la ministra de Turismo, que el Consejo Interterritorial de Salud estudiara la implantación a nivel nacional del llamado certificado COVID, pues para entrar en determinados establecimientos como restaurantes o discotecas. Medida que, por cierto, ya se aplica en Galicia o en Canarias. Pero la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dicho esta tarde que ese asunto no estaba en el orden del día y duda la ministra de la legalidad de esa medida pensada, según la Unión Europea, para la movilidad. Así que Darias toma distancia.
La posición del Ministerio es que actualmente los usos que están regulados son los que permite la propia Unión Europea y que además tiene el respaldo reglamentario, legal, del propio Parlamento Europeo. Por tanto, esos son los usos respecto al certificado UE-COVID. Y por tanto, cualquier otro uso que no sea ese, pues el amparo legal es el que tiene para garantizar una movilidad segura a lo largo de todo el territorio.
Parece pertinente preguntarse a estas alturas si nos hemos vuelto a confiar, si nos hemos relajado demasiado pronto, si estamos pagando otra vez las consecuencias y, sobre todo, si ha llegado la hora de volver a tomar medidas que a nadie le van a gustar.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
Que no se te pase. Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés en tienda web y app.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas, de Pharma OTC.
Cuidado con la sopa que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con José Miguel Azpiroz.
Las 8 y 9 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, en Crónica Económica, pero con inevitable lectura política, reunión hoy del Consejo de Política Fiscal y Financiera que ha repartido toda una lluvia de millones entre las comunidades autónomas. Devolución de fondos pendientes y recurridos en los tribunales y condonación de deudas a cuenta de entregas y liquidaciones anticipadas. La más beneficiada, Cataluña, Caridad García.
Reparto de millones previo a las vacaciones de verano. Dinero retraído de las cuentas del Estado en beneficio de las comunidades autónomas. Ha insistido en la idea varias veces la ministra Montero. La reunión deja tres grandes partidas. El reparto de 13.400 millones de euros del fondo COVID en función de criterio poblacional. El 70% se transferirá en septiembre y el resto en noviembre. También luz verde a la devolución del IVA de caja pendiente de cobro desde 2019 por importe global de 3.100 100 millones de euros y una transferencia también por valor de casi 3.900 millones para compensar las liquidaciones negativas que ha generado la pandemia. Estas últimas dos partidas, ha sido contundente al respecto la ministra, están vinculadas a los presupuestos generales del año que viene.
Evidentemente, si España no tiene presupuesto, España no tiene capacidad de generar recursos. No para las comunidades autónomas, para nadie.
Cataluña es una de las comunidades autónomas mejor paradas en este reparto, con 1.000 millones de transferencia por la liquidación, 450 por el IVA de caja y 2.160 millones del fondo COVID. A todo esto hay que sumar 21.000 millones de euros en concepto de entregas a cuenta para 2022.
Y premio millonario también para el País Vasco, pero en otro contexto. El Lehendakari Urkullu ha repetido la jugada del año pasado. No ha confirmado su asistencia a la conferencia de presidentes hasta que le ha arrancado lo que quería el gobierno. En esta ocasión, la capacidad de recaudación de nuevos impuestos. Onda Cero Vitoria, Marian Ruiz.
Urkullu ha vuelto a conseguir un acuerdo con el gobierno de Sánchez en las horas previas a una cita de la conferencia de presidentes. Mañana se reunirá la comisión mixta del concierto para concertar tributos, es decir, para que las haciendas vascas gestionen impuestos como el de servicios digitales o transacciones financieras. El Lehendakari, acuerdo en mano, confirma su asistencia a Salamanca porque además, dice, los temas a tratar son importantes para Euskadi.
Son temas o cuestiones que redundan, en su caso también en beneficio del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. Pero todo ello en un marco de relación también bilateral con el gobierno español y que es el que hoy se acaba de sustanciar. Eso es lo que significa el respeto a un autogobierno reconocido.
El Lehendakari reconoce que estos acuerdos de última hora no son la forma más adecuada de relaciones entre Madrid y Vitoria y apela a Sánchez a que interprete la bilateralidad de otra manera.
De vuelta a Cataluña, se le complica a la Generalitat el asunto de los avales a los ex altos cargos investigados por malversación, por desviar dinero público a la causa independentista. A la espera de una decisión sobre la legalidad de esos avales por parte del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Cataluña ha anunciado la apertura de investigación. Onda Cero Barcelona, Laura Pons.
La decisión de la Fiscalía da respuesta a la denuncia que presentó Ciudadanos la semana pasada contra la decisión de avalar la multa que reclama el Tribunal de Cuentas, ya que según la formación naranja, quien debe pagar las fianzas no es la Generalitat, sino los 34 excargos a título personal. Sin embargo, el Govern sigue defendiendo su legalidad y Jaume Giró, consejero de Economía.
El decret llei que una solidez jurídica.
El decreto ley tiene una solidez jurídica total y absoluta, es impecable jurídicamente y será muy difícil que alguien pueda decir lo contrario si lo lee de arriba abajo. Desde el punto de vista técnico y jurídico, es un decreto que avala la presunción de inocencia.
Es la presunción de inocencia.
Populares y Ciudadanos opinan lo contrario, mientras que el PSC y los comunes, antes de posicionarse, esperan a conocer qué piensa la Abogacía del Estado y el Consejo de Garantías Estatutarias. Este órgano se tiene que pronunciar mañana.
Nos ocupamos ya de la evolución de la pandemia. Se confirma que los contagios se estabilizan. La incidencia acumulada desciende ligeramente, tanto a 14 como a 7 días. Los ingresos hospitalarios y la ocupación de UCI siguen creciendo, pero lo hacen a un ritmo menor. Esta tarde se ha reunido el Consejo Interterritorial de Salud que, en contra de lo esperado, no ha abordado la implantación del certificado COVID a nivel nacional para entrar en restaurantes y discotecas. Repasamos todo lo tratado en este Consejo Interterritorial de Salud con Francisco Paniagua. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues en los datos, con 27.149 nuevos contagios y 73 fallecidos en 24 horas, la ministra habla de un aplanamiento de la curva. Con toda prudencia, dice, porque se observa un descenso del 30% de la incidencia en relación a semanas anteriores. La incidencia de contagios a 14 días se sitúa hoy en 699, ayer era de 701. Baja también la incidencia entre los jóvenes, aunque todavía se mantiene por encima de 3.000 solo en una comunidad, en Navarra. En el resto ha bajado. Con estos datos, la ministra aquí en Moncloa es ligeramente optimista.
En el indicador de incidencia acumulada a 7 días, que se sitúa por debajo del 50% respecto al de 14. Quiere decirse que estamos con toda la prudencia comenzando a estabilizar la curva, a aplanar o también, como se suele decir, a entrar en meseta.
La implantación del certificado COVID de momento para acceder al ocio a determinados lugares, como quieren algunas comunidades autónomas y ya están implantándolo, no es una prioridad para el gobierno, dice.
No formaba parte del orden del día. Algún miembro del Consejo ha planteado esta cuestión, pero no ha sido abordado porque no formaba parte del mismo. Nosotros estamos ahora mismo centrados en seguir vacunándonos.
No se plantea el gobierno de momento la vacunación obligatoria para nadie, aunque recomienda a los sanitarios, y sí le preocupa la muerte de varias mujeres embarazadas por COVID. He dicho a la ministra que se van a poner de lleno a ello por si hay que acelerar la vacunación.
Gracias, Paco. Ante este panorama y la recuperación de restricciones y medidas de contención, como ese certificado COVID para entrar en determinados establecimientos que ya se solicita en algunas comunidades autónomas, la COE, la patronal, ha vuelto a expresar su preocupación por la situación del sector de la hostelería. Crece el temor a perder la campaña veraniega, se defiende la seguridad de los establecimientos vinculados al turismo y pide la patronal al gobierno más eficacia en la comunicación, Laura Heras.
La patronal defiende a las empresas del sector como lugares seguros frente al repunte de contagios. Aseguran que el sector hostelero no es un foco de infección, como sí lo son otros, como por ejemplo reuniones sociales en domicilios o fiestas entre jóvenes. A días de comenzar el mes de agosto y mientras fuera de España desaconsejan visitarnos, piden con urgencia enriquecer la medición de los contagios con otros indicadores que no sean solo la cifra de contagios. Solicitan la necesidad de hacer de la imagen de España un destino seguro y confiable. De no cambiar la situación, esta temporada podría suponer el fin definitivo del sector turístico, aún pendiente, recalcan, de las ayudas directas anunciadas.
Nos ocupamos de otros asuntos que seguro son de su interés. El precio de la electricidad, ya lo saben, lleva marcando máximos históricos durante todo el mes de julio. El sistema de formación de precios es uno de los problemas de los que adolece la factura, pero se le añaden a nuestro país otros conceptos como los diferentes impuestos o el pago de un déficit arrastrado desde hace muchos años, nos lo cuenta Patricia Gijón.
La luz cerrará julio con el precio más caro de la historia. El megavatio hora triplica al de hace un año, 93 euros de media, aunque muchos días ha rozado incluso los 110 euros frente a los 34 que marcaba en 2020. El gobierno ha tomado medidas en materia impositiva, pero no acaban de dar sus frutos. Hay que trabajar más, dice la ministra de Transición Ecológica, en controlar los derechos de emisión a nivel europeo. Teresa Rivera reitera, a su pesar, que los precios de la luz se mantendrán altos en los próximos meses.
Nosotros somos prudentes, nuestra estimación es que es probable que en lo que queda de año se manejen en rango alto de precios y vamos a seguir muy atentos. Y por ahora creo que lo más importante es mantener la cautela. Estamos en pleno proceso de transformación sistémico, estructural de nuestro mercado, pero también de nuestro sistema energético.
Las asociaciones de consumidores estiman que la factura media de julio se elevará hasta los 72 euros, un 5% más que el mes pasado.
Hablamos ahora del problema migratorio. UNICEF ha presentado hoy al gobierno un modelo de gestión de contingencias humanitarias migratorias para la infancia migrante no acompañada. La ONG reconoce la labor protectora que se hace de estos menores que llegan a nuestro país, pero denuncia la falta de una estrategia nacional suficientemente coordinada. Las emergencias migratorias no son un problema local. UNICEF ha hecho balance de la migración con dirección a Canarias y cómo ha afectado especialmente a los más pequeños. Nos lo cuenta Marta Pérez.
Desde 2019, las costas de Canarias han recibido más de 3.800 menores y solo en 2021 se han confirmado 95 muertes infantiles. UNICEF España pide la aprobación urgente de la Estrategia Nacional que garantice la protección e integración de los niños que llegan a nuestro país. Las instituciones de Canarias se ven obligadas a actuar en solitario ante las emergencias migratorias. Gustavo Suárez, presidente de UNICEF, pide que se tomen medidas.
Resulta necesario también poner en marcha un plan de contingencias que evite que el sistema se sature por una parte y por otra parte que permite una atención individualizada a los niños es una exigencia fundamental de la protección.
La ruta marítima hacia las Islas Canarias se califica ya como una de las más peligrosas del mundo y es especialmente dura para los menores no acompañados.
En crónica de sucesos les cuento que la policía ha detenido hoy en Torrejón de Ardoz, aquí en Madrid, a tres personas por tener a un hombre encadenado a una pared en pésimas condiciones de salud. Un caso espeluznante. Los propios vecinos han alertado a la policía al oír la petición de auxilio del hombre. Lo más terrible es que este hombre estaba encadenado por sus propios hijos. Onda Cero Madrid, Pablo Albella.
El hombre, que se encontraba en pésimas condiciones de salubridad, logró pedir auxilio a través de la ventana a unos vecinos, quienes a su vez pudieron alertar a la policía. Un hombre pedía ayuda asegurando que le tenían secuestrado. Cuando varios agentes consiguieron llegar al lugar, esto cuenta un portavoz de la Policía Nacional.
Cuando los policías llegaron al domicilio, los hijos de la víctima reconocieron que tenían retenido a su padre en una habitación, encadenado a la pared, alegando que sufría trastornos mentales. La habitación estaba en condiciones insalubres, no contaba con ningún tipo de mobiliario y tenía únicamente un colchón en el suelo.
Tres detenidos por detención ilegal, dos de ellos menores y dos de ellos hijos de la víctima.
Abrimos página internacional y nos situamos en Túnez. Allí el presidente, Kais Saied, va paso a paso, pero sin pausa, tomando medidas para intentar salir de la crisis política, económica y sanitaria del país que el pasado lunes le llevaron a clausurar prácticamente el Parlamento. Con una polémica interpretación de la Constitución, cuenta con el respaldo de buena parte del pueblo, es cierto, pero no con el de recién suspendido Parlamento ni con el respaldo del partido mayoritario. De hecho, son muchos los que comienzan a repetir, ante las primeras decisiones tomadas por el presidente de Túnez, que se trata de un auténtico golpe de Estado, no solo dentro del país, sino también a nivel internacional. Repasamos la situación con Roberto Tristán.
Calma tensa tras las últimas decisiones del presidente Kais Saied, que comprende la destitución de una veintena de ministros, entre ellos el jefe del ejército. Sumado a la suspensión del parlamento, al despido del primer ministro y al levantamiento de la inmunidad parlamentaria, el país se hunde aún más en la incertidumbre política mientras que Saied asume los poderes judiciales. El presidente del parlamento de Túnez, Rashid Ghannouchi, líder de la oposición islamista, calificaba de inconstitucional los últimos actos.
La decisión de congelar el parlamento durante 30 días y destituir al primer ministro es lamentablemente un intento de golpe de Estado. Estas decisiones, que no tienen base legal, no se pueden interpretar con la Constitución, son inválidas a sus ojos. El Parlamento seguirá trabajando en el marco constitucional.
En el marco de una crisis económica paralizante y un agravamiento de la situación sanitaria, el presidente tunecino busca aliados en países de la región mediante reuniones con diplomáticos marroquíes y argelinos. La opinión internacional se muestra preocupada por la situación del país, que siempre ha sido considerado el único ejemplo del triunfo democrático de la primavera árabe, a pesar de haber pasado por 6 mandatos diferentes en 10 años.
Y nos vamos hasta Perú. Allí sigue el rey Felipe VI, que ha viajado al país andino para asistir a la investidura del nuevo presidente Pedro Castillo. La ceremonia coincide con el bicentenario de la independencia de Perú, actos a los que naturalmente no asistirá el rey Felipe VI, que nada más asistir a la toma de posesión emprenderá viaje de regreso a España. Durante su estancia en la capital peruana, el monarca ha mantenido encuentro con varios dirigentes iberoamericanos. Hasta allí nos vamos con nuestro corresponsal Pablo Sánchez Olmos.
Sin despegarse de su tradicional sombrero chotano y con la banda presidencial ya impuesta, Pedro Castillo ha dirigido en el Congreso su primer mensaje a la nación como nuevo presidente de Perú. Ante la atenta mirada de medio centenar de líderes internacionales, entre los que se encuentra Felipe VI, el mandatario ha explicado los principales lineamientos de su mandato hasta el año 2026. Entre ellos destacan el combate a la corrupción, el blindaje de la sanidad y la educación pública del país, la promesa de crear 1 millón de empleos anuales con el fomento de la obra pública, el rechazo a la expropiación de bienes y terrenos, la creación de una nueva constitución para el pueblo, así como ayudas directas para los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino. Esta vez un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo.
Tras el acto formal en el Congreso, Felipe VI se trasladará al Centro de Convenciones de Lima para participar en un almuerzo presidido por Pedro Castillo antes de emprender su regreso a nuestro país hacia la medianoche de España.
La brújula. La vida a partir de las 8 de la tarde. Onda Cero.
Juegos Olímpicos de Tokio.
Ganó la selección española en su andadura en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En su retorno a Saitama.
Este jueves, segundo partido de la selección española de baloncesto.
Y teniendo en cuenta que España va de menos a más en los torneos, que empecemos bien. Estos Juegos Olímpicos de Tokio indican que el camino puede ser exitoso.
Desde las 2 de la tarde, España se enfrenta a la subcampeona del mundo, Argentina. Este jueves, especial Juegos Olímpicos, con Félix José Casillas y el equipo de deportes de Onda Cero.
¡Qué bueno es el mago Ricky Rubio! ¡Qué canastón ha metido Ricky Rubio a 5 metros!
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Y repasamos ya otras noticias de este miércoles 28 de julio con Nuria Mejía.
Comenzamos con la vacunación, pues ginecólogos han hecho un llamamiento a las embarazadas para que se vacunen cuanto antes ante la subida de ingresos de gestantes en los hospitales y el fallecimiento de tres de ellas este último mes. También lo ha advertido el consejero de Sanidad andaluz, Jesús Aguirre.
Desde aquí hago un llamamiento a que en cualquier momento del embarazo, cualquier mujer que esté embarazada, que acuda a su centro de salud para ponerse al protocolo de vacunación.
Nueva York también incentiva la vacunación y lo hará ofreciendo a partir del viernes $100 a todos aquellos que acudan a centros municipales para ponerse su dosis. Sobre la condena de Juana Rivas a 2 años y medio de cárcel, la ministra de Igualdad, Irene Montero, lo ha llamado un escándalo para el movimiento feminista y una mala noticia para la democracia.
Creo que si Juana Rivas ingresa definitivamente en prisión, no solamente va a ser un escándalo para las mujeres, para el movimiento feminista, sino que va a ser una muy mala noticia para la democracia, porque le estaremos mandando el mensaje a muchas mujeres que se están protegiendo a sí mismas y a sus hijos e hijas frente a la violencia machista, de que proteger a sus hijos e hijas y protegerse a sí mismas puede salirles muy caro.
Sondeo electoral de Celeste Tel, que atribuye al PSOE 19 escaños menos con respecto a 2019 y al PP una ventaja frente a este de 30 escaños. Ciudadanos rondaría la desaparición y las derechas vencerían ampliamente. Una victoria que el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, adjudica a Pablo Casado.
La conclusión mayoritaria de todos los españoles es que el único que puede vencer a Pedro Sánchez es Pablo Casado. Y en base a eso nosotros tenemos que seguir trabajando para ofrecer una alternativa de gobierno a los españoles, también desde las comunidades autónomas.
Y visita de Margarita Robles a las tropas españolas en el Líbano, tropas que se encuentran en una misión de paz de la ONU en el país.
Pues camino de las 8:30 se quedan con la brújula del deporte, nosotros volvemos a las 11 con la crónica general de actualidad. Hasta entonces.
Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19 y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 60 60 y vive tranquilo.
Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Necesitas actualizar la tecnología de tu empresa pero no tienes liquidez para hacerlo? El renting de Grenke es la solución a tu problema. Mejor pagar por su uso que hacer un gran desembolso. Grenke encuentra la solución perfecta adaptada a tus necesidades. Así podrás desarrollar todas tus ideas y proyectos. Entra en Grenke.es. Verás qué fácil. Grenke.es.
Venga a las rebajas de Muebles a Dama.
Precios insuperables con la misma calidad de siempre, en una gran variedad de estilos y modelos, con su habitual trato amable, transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación.
Todo lo bueno de Muebles a Dama, pero ahora con rebajas.
En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com. Muebles a Dama.
Qué bueno.
Pedro, no comas eso, que sabes que no te sienta bien.
Ya lo sé.
Acidez, ardores, estómago pesado. Calmacid de Biover con camomila contribuye a facilitar una digestión óptima. Y con calcio que favorece el funcionamiento normal de las enzimas digestivas. Consigue tu muestra gratuita de Calmacid en las parafarmacias del Corte Inglés o en las parafarmacias de Mundo Natural. Promoción válida hasta el 30 de agosto de 2021.
98.0.
brújula del deporte. Gonzalo Palafox.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mi mayor sueño es ganar la Champions con el PSG. Son palabras de Kylian Mbappé en una entrevista que saldrá mañana publicada en la revista oficial del club parisino PSG Magazine, que cumple 10 años. Eso sí, matiz importante, la entrevista no se ha hecho ni hoy, ni ayer, ni la semana pasada, sino hace varios meses. Luego nos da los detalles Alberto Fernández, pero como venimos contando, en el Real Madrid hay calma, mucha calma con Mbappé. Calma tensa, en cambio, en el Barcelona con Leo Messi, que ya está en la ciudad condal, pero a día de hoy el Barça no puede inscribir a Messi, no lo permite la Liga. Uno que seguro no va a salir de su equipo este verano es otro crack, Erling Haaland. Así lo ha comunicado hoy el director deportivo del Dortmund, Sebastian Kehl. Tampoco parece que se vaya a mover Robert Lewandowski, al menos es lo que ha dicho el presidente del Bayern. Ah, y por cierto, a esta hora, el campeón de Liga, el Atleti, juega ante el Salzburgo. En Salzburgo, su segundo test de la pretemporada. De momento, con un ambientazo en la grada, caen 1-0 los del Cholo. Y dicho esto, nos vamos a los juegos. Pues es verdad, no ha sido el mejor día de la Armada Española hoy en Tokio. Día complicado, de luces, pero sobre todo de sombras. Jornada de sueños rotos. Se nos han escapado metales con los que contábamos. Hemos visto derrotas que nunca antes habían producido, como la de Serán Judo. Abandonos por culpa de unas condiciones climáticas durísimas, brutales. Todos hemos sufrido con Paula Badosa, aunque también hemos podido disfrutar de triunfos de los nuestros, como en el fútbol, con los de Luis de la Fuente, o en el balonmano, con los hispanos. Pero en resumen, día complicado. Equipo de enviados especiales de Onda Cero, Félix José Casillas, buenas madrugadas en Japón.
¿Qué tal? Buenas madrugadas, Gonzalo. Sí, ha sido un día duro, sobre todo porque contábamos con una medalla, ¿no? Y una medalla además de oro, porque la teníamos todos apuntada como posibilidad y como clara posibilidad, ¿no? Además, y se nos ha escapado con el judo, como tú comentabas, con esa derrota de Nico Seraza a Dishvili. Y luego, bueno, hemos tenido esas decepciones que pueden llegar siempre en el mundo del tenis, porque Muguruza y Badosa venían jugando muy bien, pero Muguruza hoy no ha jugado nada bien y ha perdido. Y Badosa ya lo hemos visto perder en las condiciones en las que ha perdido, por el estado físico y por el calor que está haciendo en las pistas de Ariake aquí en Tokio. Y luego hemos tenido, pues eso, lo que tú comentabas, buenas noticias dentro del mundo del fútbol y del balonmano, y alguna que otra excepción de esas medallas que siempre esperamos que nos pueden llegar y que se complican. No están imposibles, pero se han complicado en el caso del tiro, donde tanto Fátima Gálvez, especialmente Fátima Gálvez, y Alberto Fernández están todavía con opciones de meterse en la final, pero con dificultades para conseguir las medallas. Pero lo más destacado, lo que tú decías, el judo, ¿no? Y yo creo que el protagonista y la fotografía del día es esa desesperanza de Nico Seraza Dishvili, después de caer eliminado frente al uzbeko Bobonov y perder esa opción en la que él había estado trabajando los últimos 5 años, ser campeón olímpico, y esa decepción después de una derrota durísima frente a Bobonov la expresaba de esta manera.
Ahora mismo no quiero ni pensar cómo estoy, porque estoy bastante hundido ahora mismo, pero no quiero poner excusas, he venido a ganar y no lo he podido.
Ganó sus 2 primeros combates con apuros, pero los ganó. Luego ya perdió el tercero, contra Igolnikov. Y luego ya la derrota definitiva frente a Bobonov, que le apartaba de las medallas. Es una lástima porque es el doble campeón mundial, porque es el número 1 del ranking, porque es el mejor en este momento, pero hoy no ha tenido suerte en el mundo del judo y todos nos hemos quedado con una gran decepción, porque él seguramente sea el que más, pero todos contábamos con esa 4ª medalla de la expedición española.
Bueno, pero la ilusión no se pierde, todo lo contrario, cada día más ilusionados. Junto a Telefónica os traemos lo último de nuestros campeones con toda la información. El medallero español sigue igual, 3 metales de momento, 2 platas de Adriana Cerezo y de Mayalen Chorraut y 1 bronce de David Valero. A por más.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos, conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
Y una de las grandes noticias la hemos vivido en fútbol con la Olímpica de Luis de la Fuente. Hemos sufrido, pero tras el empate frente a Argentina, estamos en cuartos. Así lo vivíamos en Onda Cero.
Pégale, Dani, está la contra, le pega a Miquel y dio gol. ¡Gol!
Y se la pone Argentina al primer palo, aparece mal remate, gol. ¡Gol!
desde Argentina. Cuidadito que marca Argentina. Final, 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 final. Vamos. España está en cuartos de final.
España está en cuartos de final con el gol de Mikel Merino y la batuta, como siempre, de un hombre incansable, Pedri, que hablaba con Raúl Granado aquí en Onda Cero tras el encuentro.
Sabíamos que iba a ser un partido sufrido, que Argentina se lo deja todo en todos los partidos y bueno, tuvimos la suerte de querer hacer nuestro partido y nos ha salido y bueno, hemos pasado. Siempre intentamos pues tener la pelota y rodarlo de lado a lado para buscar el espacio, yo creo que lo hicimos en este partido, pero bueno, no tuvimos esa suerte de cara a puerta sino la que materializó Mikel y bueno, contento por la victoria.
Y con el objetivo cumplido, estamos en cuartos. Alberto Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Y estaremos el próximo sábado a las 10 de la mañana, bastante lejos de donde está la selección ahora mismo en Tokio, para jugar los cuartos de final frente a un rival bastante complicado como sea Costa de Marfil, que ha eliminado a Alemania en el grupo y que fue capaz de empatarle a Brasil, que es posiblemente la máxima favorita a ganar el oro en este torneo, junto con la selección española. Le costó un mundo, tuvo muchas ocasiones. Dani Olmo falló una puerta vacía, Mikel Oyarzabal dos delante del portero, una por encima del larguero y otra prácticamente al muñeco. Marco Asensio con una presencia muy desaparecida durante la primera parte, pero en esa jugada muy bien trenzada, que empieza con un pase maravilloso de Pedri a la banda, que llega Marco, que la pone al segundo palo, que se la deja para Dani Olmo, y que aparece Mikel Merino, que ayer me prometió que iba a marcar después de que nos atendieran en el especial de Onda Cero. Yo iba a mandar una cremallera en la boca como diciendo te lo dije, te lo dije, te lo dije, aunque luego empatara Argentina y tuviéramos minutos de pasarlo muy mal y con algún que otro futbolista que yo creo que no va a contar con minutos de aquí al final del torneo, como es Oscar Gil, porque va a volver Mingueza y con muchas lagunas en cuanto a la hora de sacar el balón, pero con un poquito más de luces que en otras veces. De la Fuente, que también pasaba por el micrófono de Raúl Granado en esa zona mixta, analizaba que sí, que les cuesta, que España no gana los partidos como quisiera, pero que el objetivo está un poquito más cerca.
Estoy muy contento porque durante todo el partido hemos dado, creo que, una sensación fantástica y hemos demostrado que seguimos dando pasos hacia adelante. Hay que estar más finos, que seguramente también sea producto de falta igual de frescura, y seguramente en otra época del año segura que definirían con más precisión, pero bueno, lo importante es estar ahí, llegar, y enhorabuena al equipo porque me ha encantado y estoy feliz con ellos. La verdad es que, bueno, estamos en cuartos y ya sabes que en cuartos, si ya estamos los 16 mejores, ahora estamos los 8 mejores del mundo y evidentemente, como bien apuntas, es igual Alemania o bueno, en este caso ya no, Alemania, Brasil o Costa de Marfil. Lo importante somos nosotros, potenciar nuestras virtudes.
Bueno, la verdadera sensación de todo esto, Gonzalo, es que ahora hay que quemar días y esperar hasta el sábado para esos cuartos, donde Mingueza va a estar en el lateral derecho, y si Dios quiere, y creo que le apetece, o por lo menos está por la labor, tendremos unos minutitos de Dani Ceballos, que es el verdadero líder de este equipo. Algún cambio habrá, pero no muchos, para poder estar en las semifinales y en la pelea por las medallas.
Ojalá esté Dani Ceballos. Un abrazo, Pereiro.
Otro para vosotros, chao.
Hemos evitado a Brasil, seguramente uno de los huesos, y precisamente Granado ha estado con el hombre con más títulos del mundo del fútbol, con Dani Alves.
Un sueño hecho realidad, ¿no? Hace mucho que quería participar de eso, sé de la importancia del evento, de la grandeza, ¿no? Están los mejores deportistas acá. Solo quiero disfrutar, y pasarlo bien con mis compañeros, sabiendo que tenemos una responsabilidad de defender una medalla, que eso dice mucho. Pero el grupo es muy sólido, el grupo es muy trabajador y vamos a seguir haciendo nuestro mejor para intentar defender con mucha hombridad esta medalla. Depende de ellos, renovarlo o no. Si no renueva, pues me lo llevo conmigo, porque al fin y al cabo siempre he bienvenido Messi, ¿no? Pero no creo, yo creo que, como dije siempre, el Barça nació para Messi, Messi nació para el Barça. Yo creo que ahora está descansando, hay que dejarle descansar un poco, poner las ideas en su sitio y renovar sus energías, porque al fin y al cabo tiene que seguir haciendo el Barça campeón.
Se nota que son amigos Dani Alves y Leo Messi. Y la otra gran noticia de la jornada en balonmano, tercer triunfo de los hispanos y ya clasificados para cuartos de final. Héctor Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Gonzalo, muy buenas tardes. Pues la clasificación llegó además con la victoria más holgada para los hispanos en lo que llevamos de Juegos Olímpicos. 7 tantos a favor del equipo que dirige Jordi Rivera frente a Brasil. 25-32 en un marcador, eso sí que no demuestra lo igualado del partido, porque a falta de solo 7 minutos para la conclusión del mismo, España solo ganaba por 2 goles al combinado brasileño. Por fortuna, las paradas de Gonzalo Pérez de Vargas en la portería y la dirección de Raúl Entre Ríos en el ataque sirvieron para aumentar la renta llegar al final con holgura, sumando 2 puntos que garantizan esa clasificación para los cuartos, y a falta de 2 jornadas ante Francia y Argentina, los que se buscará el primer puesto del grupo, intenta también España conseguir el mejor cruce posible buscando el sueño de estar en la lucha por las medallas. El capitán del equipo, Raúl Entre Ríos, mostraba su satisfacción principalmente por el juego colectivo del grupo.
Estamos muy contentos porque era el objetivo que nos habíamos marcado de clasificarnos a los cuartos de final, y en un partido en el que además el juego colectivo ha sido otra vez fundamental, y creo que eso es muy importante para poder avanzar en lo que nos queda de torneo.
Ahora bien, el partido también tuvo un lunar, la lesión de Viran Morros con un problema muscular en la pierna derecha que le hace ser seria duda para lo que falta de campeonato. De hecho, ahora mismo la federación está valorando seriamente la posibilidad de incorporar un nuevo jugador para sustituirle en el caso de lesión. Mientras tanto, las guerreras vuelven esta madrugada a la competición, tercer partido de la fase de grupos, a las 4 de la madrugada ante Brasil, buscando 2 puntos que le permitan seguir soñando con el acceso a los cuartos de final.
Gracias, Héctor. Y Félix, como comentábamos, en tenis, derrota de Muguruza en cuartos y ese abandono de Badosa. Ha caído también Davidovich. Bueno, el tema del calor, esa polémica, y ahora de la Armada Española solamente queda Carreño.
Pues sí, es el deporte, ¿no? Estábamos pensando en medallas, en tener una auténtica colección de medallas en el tenis en este torneo olímpico en Tokio, y de repente se nos han caído todas, menos la de Pablo Carreño, que todavía está en cuartos de final y todavía tiene que superar a rivales de la entidad en la próxima ronda, por ejemplo, del ruso Medvedev. Bueno, Carreño ha ganado hoy su partido 7-6 y 6-3 al alemán Köpker. Ha jugado bien, está sólido, le podemos escuchar. Es un tenista serio que no saca nunca los pies del tiesto y está en un torneo en el que tiene opciones. Es verdad que Medvedev como rival es un rival complicadísimo, pero viendo jugar a Pablo Carreño y viendo jugar a Medvedev y los apuros que ha tenido con el calor también hoy el ruso, tenemos alguna esperanza.
Mentalmente he estado muy bien, he aceptado eso, he aceptado todo, y creo que bueno, que he seguido todo el rato. Me he conseguido llevar el tiebreak, que por supuesto ha sido un punto de inflexión muy grande, porque ir con un set abajo pues hubiera sido un golpe muy duro, y en el segundo set he conseguido hacer el break. He tenido ahí un juego con mi saque muy duro que al final he conseguido sacar, y yo creo que a partir de ahí ya he dado todo lo que me quedaba.
Bueno, pues está Djokovic ahí, porque Djokovic ha ganado a Davidovich, lo ha hecho en 2 mangas, fácil, 6-3 y 6-1. Está Zverev también en este torneo olímpico, así que no son rivales ni mucho menos fáciles, pero hay que dar la opción de medalla todavía, por soñar, no pasa nada, de Pablo Carreño. Y luego lo que comentabas, ¿no? La polémica del calor y esa imagen de Paula Badosa abandonando en silla de ruedas la pista de este complejo tenístico de Ariake. Mucho calor, de hecho la Federación Internacional ha hecho un comunicado a última hora aquí en Tokio, diciendo que se van a retrasar los horarios de comienzo de los partidos para evitar esas condiciones. Pasan de las 4 de la mañana hora española a las 8 de la mañana hora de allí de España, y bueno, vamos a ver si esto calma un poquito las aguas, porque es verdad que son muchos los tenistas que se han venido quejando, y la situación de Badosa no deja de ser la fotografía real de lo que está pasando en este torneo de tenis. Y por cerrar, si quieres ya comentar lo de Muguruza, que bueno, sí, pues ya conocemos a Garbiñe, es capaz de lo mejor y de lo peor, y hoy no ha tenido el partido, en ningún momento ha sido rival de la kazaja Rybakina, y la ha ganado en 2 mangas, 7-5 y 6-1.
Sí, le ha podido ahí la cabeza a Muguruza, y hablábamos del abandono de Paula Badosa, y en ciclismo, el oro para Roglic en la cronolímpica, y otro abandono de los nuestros, Johnny Zaguirre, que por unos calambres ha dicho adiós.
Sí, la verdad es que ha sido el esloveno muy superior. Fíjate que es un ciclista que está teniendo mala suerte con las caídas. Llegaba al Tour como candidato a pelearle el amarillo a su compatriota Pogacar, y sin embargo pues se marchó las primeras de cambio. Y hoy ha sido superior, pero superior a todos, con ventaja de 1 minuto sobre los grandes favoritos en ese circuito de Fuji. Y Johnny Zaguirre pues pasaba el primer punto intermedio, y a partir de ahí los calambres, y ha tenido que abandonar. Y bueno, pues así lo explicaba el ciclista español.
La verdad es que estoy muy decepcionado con la crono que ha salido. Al final he tenido problemas en los óleos, en los dos. No podía ni pedalear. No sé la razón exacta. Y la palabra es eso, decepcionado. Y bueno, la verdad es que no han sido los juegos soñados para la selección española. Y esperemos que la siguiente. siguiente vez sea mejor.
Bueno, pues veremos, ¿eh? Porque el ciclismo se marcha de aquí también como una de las grandes decepciones, porque no solo es que no consigas una medalla, sino es que no ha habido ni opción, ni en la carrera en ruta, ni en la carrera, en este caso, la prueba de hoy, la contrarreloj.
Y repasando todas las disciplinas, bueno, yo destacaría, en cuanto a buenas noticias, por ejemplo, en natación, Hugo González, que ha pasado a las semifinales, ¿no, Félix?, de los 200 estilos. Es verdad que no con el mejor tiempo.
Sí, se ha clasificado para semifinales, ¿eh? Son las semifinales que se van a disputar, sí. Mañana de madrugada ya en España vuelven a nadar y ya será por meterse en la final. Bueno, como tú dices, ¿no?, vale la reflexión igual, porque no ha tenido que forzar al máximo, ha estado lejos de sus tiempos habituales, de hecho ha estado casi un segundo y medio más lento que el mejor tiempo del norteamericano Michael Andrew. Pero bueno, confiamos en Hugo, que se meta en esa final, en lo que es su especialidad, los 200 estilos. Y también hemos tenido pues buena noticia con la clasificación de Jessica Ball, también para las semifinales de 200, o de Nico García en las semifinales también de 200 espaldas. Todos vuelven a competir mañana, vuelven a saltar a primera hora de la madrugada en España para lograr el pase a semifinales. El candidato es Hugo, que ha hecho el undécimo puesto. Sin embargo, Jessica Ball ha hecho décima y cuenta con menos opciones de meterse en esa final de la prueba. Y luego hemos tenido un poquito de todo, ¿no?, porque vamos conociendo la presencia de deportistas españoles que no tienen ese aura que tienen otros importantes, como en el mundo del tenis o como en el mundo, por ejemplo, de la natación, en el caso de Hugo, o en el judo con Nico. Pero, por ejemplo, hemos visto bien al boxeador Khalidov, el riojano, que se ha metido ganando su combate en cuartos de final, donde se va a enfrentar al ruso Kataev, que viene de ganar también al campeón del mundo, así que va a ser un rival durísimo. Y luego hemos visto también esa duda que tenemos con el tiro, con el remo, y ya veremos también si con el slalom, ¿no? Porque en el tiro siempre contamos con Fátima Gálvez y con Alberto Fernández como candidatos a medalla, aunque no lo están consiguiendo últimamente. Hoy el concurso inicial, las tres primeras rondas de Fátima han sido bastante malas en el nivel que tiene, porque ha fallado tres platos en la primera ronda, uno en la segunda y otros tres en la tercera, no es habitual, y bueno, pues marcha 22ª, muy lejos de meterse entre las seis mejores que disputen la final. Mañana hay dos rondas más, y el mismo caso de Alberto Fernández, mañana dos rondas más, pero Alberto está un poquito más cerca porque ha hecho 23-25-25, ha hecho dos plenos, pero ha fallado en la primera ronda, y como aquí prácticamente no falla ninguno, pues es difícil meterse, ¿no? Pero bueno, lo va a intentar también Alberto Fernández, y si se mete, yo creo que sí que tiene opciones de conseguir una medalla, porque va a estar en uno o dos platos la diferencia. Y te hablaba también del slalom, porque ahí hemos tenido un problemilla tanto con Nuria Villarrubla como con David Llorente, pero como se han metido ya en las semifinales y luego si se meten en la final, ahí está libre. Ya vimos otro día como Mayalen, siendo séptima, puede conseguir perfectamente una medalla, así que sería la última bajada la que marcase la diferencia. Y luego en el remo, los especialistas nos hablan muy bien de una pareja que forman Aina Cid y Virginia Díaz, que se han metido en la final, que es la final de dos sin timonel, y que viendo las sensaciones que han dado en semifinales, no es que sean favoritas para medalla, pero sí están en ese grupo de 3-4 embarcaciones que pueden conseguir la medalla. Eso va a ser mañana muy prontito, a primera hora, eso de las 2:30 de la mañana, hora española. Así que si alguno quiere ver la posibilidad de una medalla, le tocará madrugar para ver el remo.
Bueno, ha sido un día complicado. Félix, tú que has vivido tantos juegos, entiendo que de estas jornadas hay una o dos durante todos los juegos y pocas más, ¿no?
Para los representantes españoles, sí. Sí, son de esos días en los que tienes muchas esperanzas. De hecho, pues se nota cuando llegas al Centro Internacional de Prensa, cuando hablas con compañeros, que hay esa sensación de que hoy vamos a contar algo importante. Y luego te llevas una decepción, sobre todo porque quien más quien menos ha hecho sus quinielas, y quien más quien menos piensa que, viendo cómo iba transcurriendo la competición, cómo se iba, por ejemplo, en el caso del tenis, limpiando el cuadro, pues piensas, oye, Muguruza o Badosa están al nivel de las mejores. Es que en el cuadro femenino de tenis, Gonzalo, han perdido las tres primeras del ranking, ya no están.
Claro.
La mejor es Svitolina, que está en el ranking como número 4 del mundo. Y se va a meter Rybakina, que ha ganado a Garbiñe, que es la número 19 del mundo. O sea que oportunidades había. Y sí, la sensación de esos días que te sale todo mal. Luego llegará seguramente otro día en el que no nos esperemos tanto y de repente nos lleguen dos o tres medallas seguidas, ¿no? Y sea el día esto en el que vuelves a pensar que todo va a ser maravilloso en estos juegos. Pero hoy toca bajar un poquito la cabeza, sí.
Bueno, vamos a ver si los próximos días tenemos más suerte. Es verdad que 3 medallas en 4 días era un éxito rotundo. Hoy ha salido un poquito el día rana. Esperemos a mañana. Félix, sí. Un abrazo muy fuerte y lo seguimos contando aquí en Onda Cero.
Un abrazo para todos.
Y recuerdo que tenemos el especial de 4 a 7 de la madrugada, también de 3 a 4 de la tarde. Y es que mañana hay un especial a partir de las 2, porque hoy en baloncesto hemos tenido victoria aplastante de Estados Unidos ante Irán. Y mañana, 2 de la tarde, España-Argentina. David Camps, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo. Golpe de autoestima para Estados Unidos con su victoria contundente ante Irán 120-66. Tampoco es que se puedan sacar muchas conclusiones dada la diferencia entre unos y otros, pero después de la derrota inicial ante Francia, Estados Unidos bien necesitaba una victoria de este estilo, al menos para intentar terminar como mejor segunda. Y es que Francia ha ganado a la República Checa 97-77 y se perfila como líder de su grupo. Por otra parte, en los partidos que se han jugado hoy, Alemania ha ganado a Nigeria 99-92 e Italia ha perdido ante Australia 86-83. Para mañana, el plato fuerte en cuanto al baloncesto masculino será a las 2 de la tarde en el encuentro España-Argentina, con evidente recuerdo de lo sucedido hace 16 años en el Saitama Super Arena. Entonces España ganó in extremis a Argentina en la semifinal del Mundial, que a la postre alzaría el título del combinado nacional. Y también juega la selección femenina, lo hace ante Serbia en lo que es la reedición de los cuartos de final del pasado Eurobásquet de Valencia, sí, en el que España perdió en la prórroga ante la selección serbia.
Gracias, David. 8:51. Una pausita y seguimos.
La brújula, especial Juegos Olímpicos.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llega la tercera edición de los reconocimientos GO-ODS, una iniciativa del Pacto Mundial de Naciones Unidas y la Fundación Rafael del Pino para reconocer la innovación orientada a los objetivos de desarrollo sostenible. Si tienes un proyecto innovador que impulse estos objetivos, no dejes de inscribirte en reconocimientosgoods.com antes del 15 de octubre y consigue tu reconocimiento GO-ODS con la colaboración de Atresmedia.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
Que no se te pase. Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés en tienda web y app.
En el Real Madrid, varios temas candentes. Lo primero, Alberto Fernández, las palabras de Mbappé.
Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, porque se ha venido publicando hoy en Francia titulares de una entrevista que saldrá mañana de Kylian Mbappé con la revista oficial del Paris Saint-Germain. Se cumplen 10 años de esa primera edición de la revista y han publicado un reportaje especial con sus dos estrellas, con Neymar y con Mbappé. Es una conversación entre los dos y el titular más llamativo es ese, el publicado por parte de Mbappé diciendo: mi mayor sueño es ganar la Champions League con el Paris Saint-Germain. Es una entrevista realizada en el mes de mayo. El mensaje de Mbappé puede sonar un poco duro para el madridismo, pero hay que decir que es de hace meses y desde entonces ha cambiado su postura con el Paris Saint-Germain, y que es lógico que ahora mismo, pues con toda esa rumorología que hay, al Paris Saint-Germain le interese sacar un titular así. Otra entrevista, otro protagonista, es en este caso Jovic, que en un medio serbio ha dejado alguna que otra declaración. Lo primero, ha dicho: no he hablado con Ancelotti sobre mi situación, que por ahora se está preparando para darle una buena impresión al técnico italiano. Y preguntado sobre su futuro, Luka Jovic no descarta una nueva cesión. Ha dicho: si hay una cesión, la prioridad es ir a un club que reconozca mi calidad donde sea, constante en el 11. Y un último apunte, ¿sí? Hoy se ha tenido que retirar por la mañana Alaba, el austriaco. Ha dado positivo por COVID, ha dado no concluyente un test en Valdebebas y después en el hospital ha dado positivo. Así que con Benzema, Gonzalo, son los dos jugadores que están de baja por COVID.
Gracias, Alberto. El Barcelona ya está en Alemania y Leo Messi ha aterrizado hoy en la ciudad condal. José Agustín Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pero tranquilos porque el argentino todavía no forma parte de la expedición azulgrana que se ha desplazado a Alemania. Sigue de vacaciones, simplemente ha llegado a la ciudad condal posiblemente como puente para trasladarse a otro país o a otra zona de Europa hasta que concluyen definitivamente esas vacaciones y vuelva para firmar el contrato que le vincule las próximas temporadas al club azulgrana. De momento, Messi sigue de vacaciones, no así sus compañeros, que ya se encuentran en Donaueschingen, en la zona de Baden-Württemberg, en Alemania. Allí permanecerán hasta el próximo 3 de agosto. Han viajado Busquets, Alba y Breadway, que han finalizado sus vacaciones. También 9 jugadores del filial forman parte de la expedición, pero no Ilaís Moriba, quien aún no ha llegado a un acuerdo para ampliar su contrato. Hoy se celebró una nueva reunión entre sus agentes y el club, pero nuevamente salieron sin acuerdo. Ramón Juste, vicepresidente deportivo y vicepresidente primero, Mateo Alemany, director de fútbol, y Ramón Plana, secretario técnico, han acompañado al equipo a tierras alemanas. Por último, el proyecto deportivo y económico del FC Barcelona ha recibido un voto de confianza al hacerse con una calificación de triple B negativo estable de manos de la agencia de calificación Fitch.
Bueno, gracias, José. Como decíamos, el Atlético de Madrid, por su parte, juega hasta ahora su segundo test de la pretemporada. Hugo Condés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Muy buenas. Sí, podríamos decir el Atlético de Madrid B, porque solo hay 3 futbolistas de la primera plantilla del Atlético de Madrid en el Red Bull Arena, en el partido contra el Salzburgo. Está perdiendo el Atlético de Madrid por 1-0, gol de Adeyemi en el minuto 31 de la primera parte, pero como te decía, solo Oblak, Mario Hermoso y Saúl, que por cierto ha sido el que ha perdido el pase en el centro del campo en el tanto del Salzburgo, son los 3 futbolistas del primer equipo que están actuando. Entre jugadores lesionados, con Doppia con el COVID, y los que se acaban de incorporar esta semana, que no han viajado a Salzburgo, el resto, todos canteranos que están buscando una oportunidad para el Atlético de Madrid, un equipo que está siendo dominado por el Salzburgo, del cual ya conocemos sus cualidades porque el año pasado se enfrentaron al Atlético de Madrid. Así que en el 10 de la segunda parte, de momento, pierde el Atlético de Madrid. Salzburgo 1, Atlético de Madrid 0.
Gracias, Hugo. Roberto Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pala.
¿Se reactiva el trueque Saúl Griezmann?
Nunca se paró el acuerdo entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid, no hay ningún problema, los equipos están de acuerdo. El Barcelona que Antoine Griezmann tiene que salir, y el Atlético de Madrid que Saúl quiere marcharse casi con toda seguridad al Fútbol Club Barcelona. El Atlético de Madrid no puede pagar lo que está cobrando en estos momentos en el Barcelona Antoine Griezmann, y el Barcelona no puede pagar, porque no le cuadrarían las cuentas a Saúl, lo que cobra en el Atlético de Madrid. Cuando los jugadores se pongan de acuerdo, podría ocurrir antes del día 14 del mes de agosto, habría acuerdo.
Dicho queda. Gracias, Roberto. Un abrazo.
Buenas tardes, Pala.
En el Sevilla, pendientes de la salida de Koundé, la noticia hoy es la nueva oferta por Joselu. Antonio Fuentes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Gonzalo. Buenas tardes. Pues sí, hace unos días contábamos que parecía muy, muy lejano que Joselu pudiera terminar en el Sevilla. Hoy contamos que las posturas están mucho más cerca, y más cerca que han estado nunca. El Alavés pide 10 millones. El Sevilla ha hecho una oferta de 7 más 2 en variables. Todavía no han llegado a un acuerdo. Joselu no quiere jugar con el Alavés. Está prácticamente en rebeldía, aunque dice que no juega por problemas físicos. Pero lo cierto es que está pensando en el Sevilla. A 1 millón están las posturas.
Gracias, Fuentes. Juega el Atleti esta hora. Ya ha finalizado el partido del Valencia ante el Zaragoza. Anita, Eduardo Esteve, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Gonzalo, buenas tardes. Primera derrota del Valencia en pretemporada, lo ha hecho frente al Real Zaragoza. El duelo de primos hermanos entre Bordalás y Jim se lo lleva en este caso Jim. Victoria del Zaragoza. En el minuto 20 marcaba Narváez. En el 45 de la primera parte hacía el segundo tanto Fran Gámez. Mal partido del Valencia, en el que volvieron a jugar, ya regresados de sus vacaciones, tanto José Luis Gallá como Maxi Gómez en el 11 titular.
Gracias, Edu. Y Antonio Valverde, y hemos tenido más partidos de equipos de primera.
Buenas tardes, Gonzalo. Así es, varios amistosos de pretemporada de equipos de primera división. Ya terminados la Morevieta 0-1, Real Sociedad 2-1, Mónaco 1, Deportivo Alavés 1, Mirandés 0, Elche 2, Tenerife 2, Granada 0, Alcorcón 1 y en juego ahora mismo en el descanso el Derby County contra el Real Betis. En el mercado de fichajes se han hecho oficiales ya las contrataciones de Patecis y Randy Enteca por parte del Rayo Vallecano procedentes del Fuenlabrada. Y en baloncesto un apunte, el Barcelona, que ya ha hecho hoy oficial el fichaje de Nicolás Laprovítola procedente del Real Madrid para las próximas dos temporadas.
Y para cerrar tenemos a Manu Ruiz con una plata y un bronce olímpico. Manu.
Eso es, ¿qué tal, Gonzalo? Los dos primeros medallistas olímpicos de la expedición española ya están en Madrid. Adriana Cerezo y David Valero han aterrizado hace apenas una hora en la capital española. Lo primero que van a hacer es atender a los medios en una rueda de prensa en la que me encuentro, que comienza en pocos minutos y después tiene una cena organizada por el COE en la que ya se van a reunir, por fin, con sus familiares.
Gracias, Manu. Les dejamos con los servicios informativos. 11:30, el Transistor con Ángel Rubiano y esta madrugada de 4 a 7, especial Juegos Olímpicos. Hasta mañana.
La brújula del deporte. Gonzalo Palafox.
Son las 11, las 10 en Canarias.
La brújula, la brújula. En Onda Cero, La Brújula. José Miguel Azpiroz.
Muy buenas noches, segunda edición de La Brújula, 28 de julio, y con el gobierno sacando la billetera. Lluvia de millones para las comunidades autónomas, más para unas que para otras, a dos días de la conferencia de presidentes en Salamanca, que tantas críticas ha generado por su falta de contenido. Se ha reunido hoy el Consejo de Política Fiscal y Financiera y el gobierno anuncia devoluciones pendientes y perdona liquidaciones autonómicas en negativo.
3.100 millones de euros con interés incluido desde el momento en que se tenía que haber producido ese abono, capital más intereses, que se sumarán al importe de las liquidaciones negativas, sumando un total de 7.004 millones de euros.
En esta operación del gobierno, que ya les digo que no deja contentas a todas las comunidades, se levanta Cataluña 1.500 millones y suma otros 2.000 y pico del fondo COVID. No solo eso, la Generalitat amarra 21.000 millones con cargo a los adelantos a cuenta del año que viene, siendo la comunidad más beneficiada. Para asistir a esta reunión no ha puesto reparos el gobierno catalán. El conseller de Economía, Jaume Giró, no oculta su satisfacción.
Podemos hacer un balance en general positivo, en el sentido de que había una serie de incógnitas que necesitábamos despejar y que han servido pues, para tener los datos concretos que necesitábamos para elaborar el presupuesto.
La pela es la pela. Mucho España nos roba, nos coarta la libertad, el Estado opresor y antidemocrático, pero a la hora de llenar el zurrón no se ponen tantos reparos. Tomando nota del nacionalismo vasco y de Íñigo Urkullu, que ha vuelto a repetir jugada como hiciera hace un año, el nacionalista vasco ha mantenido en el aire su asistencia a la conferencia de presidentes de este viernes, hasta que le ha sacado partido, consigue el Lendakari que le paguen el fotocol de Salamanca y que mañana mismo se reúna la comisión mixta del concierto económico en la que el gobierno le va a ceder la recaudación de nuevos impuestos. El consejero vasco de Economía, Pedro Azpiazu, claro, encantado.
Es un acuerdo muy importante, veníamos trabajando con discreción pero con mucha intensidad desde hace muchísimo tiempo. Quiero poner efectivamente en valor porque hemos realizado un esfuerzo importante, porque creo que es un paso desde el punto de vista del autogobierno en la capacidad que vamos a tener o que van a tener las diputaciones forales de recaudar nuevos impuestos como son el IVA OS, que es el IVA de ventas a distancia, el impuesto de transacciones financieras o el impuesto de servicios digitales.
Qué casualidad, Aragonés y Urkullu, los dos presidentes que se desmarcaban de la conferencia de Salamanca, haciendo caja. Al menos el Lendakari se pasará, no así el catalán, que dirían sus socios de gobierno, ¿verdad? En el PP crece el tono de la crítica a esta reunión convocada por Pedro Sánchez, sin agenda, sin contenido, sin objetivos. Bueno, algunos sí, como denunciaba esta mañana en Antena 3 el secretario general de los populares, Teodoro García Egea.
Es sintomático que mientras se está preparando una mesa de diálogo bilateral con el señor Aragonés, Pedro Sánchez organice una conferencia de presidentes a la que no asiste Aragonés. ¿Qué pasa? ¿Que hay una España a dos velocidades?
Y Igual es que lo del reencuentro es cosa de dinero. Ya veremos, aunque no parece. De dinero es lo de los avales de la Generalitat a los investigados por el Tribunal de Cuentas. Hoy ha sido la Fiscalía Superior de Cataluña la que se ha puesto a investigar los avales de la Generalitat a los exaltos cargos independentistas tras una denuncia presentada por Ciudadanos. Mientras, la Abogacía del Estado ya está con el informe que le ha pedido el Tribunal de Cuentas, que duda de la legalidad de esos avales. Lo ha dicho la ministra de Justicia, Pilar Llop.
El gobierno no puede interferir de ninguna manera en esa resolución que tiene que hacer el Tribunal de Cuentas, y lo que sí le puedo decir es que se ha solicitado un informe a la Abogacía del Estado, del Tribunal de Cuentas, y que se elaborará en cuanto antes.
Influir en el Tribunal de Cuentas, pues va a ser que no, ministra, ciertamente, pero el gobierno va a tener que retratarse a través de la Abogacía del Estado sobre la legalidad o no de esos avales, y se verá si le parece bien que se pague con dinero público el dinero público que se malversó en nombre de la independencia. En fin, sobre la pandemia, según los datos de hoy, parece que los contagios parece que se estabilizan. De hecho, la incidencia acumulada, tanto a 14 como a 7 días, baja levemente por primera vez desde el 22 de junio. La presión hospitalaria, aunque sigue creciendo, lo hace a menor ritmo, que también es una buena señal. Sin embargo, se siguen escuchando diagnósticos que llaman a la preocupación, como el que hace Alfredo Martínez, que es gerente del Complejo Hospitalario de Navarra.
En estos momentos, la interacción y la contagiosidad de la cepa Delta está venciendo al ritmo de vacunación y a la eficacia de las vacunas en cuanto a la necesidad del sistema de asistencia hospitalario.
La variante Delta por delante de la vacuna y presionando la capacidad hospitalaria en varias comunidades autónomas. Esta tarde se esperaba, porque así lo había adelantado la ministra de Turismo, que el Consejo Interterritorial de Salud, que ya saben que reúne a gobierno y comunidades, estudiara la implantación del llamado certificado COVID, que se empieza a exigir para entrar en determinados establecimientos, en restaurantes y discotecas, en algunas comunidades como Galicia y Canarias. Pero finalmente, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dicho que no es un asunto que se haya discutido, que ciertamente lo ha sacado a relucir algún consejero, pero que se ha descartado.
La posición del Ministerio es que actualmente los usos que están regulados son los que permite la propia Unión Europea y que además tiene el respaldo reglamentario, legal, del propio Parlamento Europeo. Por tanto, esos son los usos respecto al certificado UE-COVID. Y por tanto, cualquier otro uso que no sea ese, pues el amparo legal es el que tiene para garantizar una movilidad segura a lo largo de todo el territorio.
Que no lo ve claro la ministra de Sanidad. Así que mejor dejar las decisiones complicadas y de dudosa legalidad en manos de las comunidades autónomas. No vaya a ser que vuelva a tener que rectificarse a sí misma.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos. Conectar a las personas. Telefónica. Mejor conectados.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes. Con el extra de verano, una musa de Tiziano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué tal, Julia? Ya me ha contado Félix lo de tu ERE. Ya sabes que para lo que nos necesites, que ahora estarás con los gastos de los nenes hasta arriba. A mí me pasó lo mismo y como era de Legalitas, me ayudaron a llegar a un acuerdo con mi exmarido para volver a repartir los gastos sin broncas.
Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas.
Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con José Miguel Azpiro.
Nueve minutos pasan ya de las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, en reunión hoy del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ha repartido toda una lluvia de millones entre las comunidades autónomas de devolución de fondos pendientes de 2017, que habían sido recurridos en los tribunales por algunas comunidades autónomas, y condonación de liquidaciones negativas correspondientes a 2020. Pero, como siempre, no llueve a gusto de todos. Eso sí, la comunidad más beneficiada, Cataluña, Caridad García.
El Gobierno muestra su lealtad a las comunidades autónomas repartiendo millones. Consejo de Política Fiscal y Financiera previo a las vacaciones con tres cuestiones sobre la mesa. El fondo COVID, dotado con 13.500 millones, que se distribuirá por criterio poblacional, otros 7.000 millones de euros para abonar el IVA de caja pendiente desde 2019 y compensar a las comunidades autónomas por la liquidación negativa como consecuencia del desplome de ingresos que deja la pandemia. Estas dos últimas partidas vinculadas directamente a la aprobación de los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Ha explicado las cifras la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
3.100 millones de euros que se sumarán al importe de las liquidaciones negativas, sumando un total de 7.004 millones de euros de recursos que contarán las comunidades autónomas, bien por mayor ingreso o bien por menor gasto.
Cataluña, con 21.000 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, es la comunidad autónoma con la partida más alta. A esto hay que sumar 1.000 millones por la compensación de la liquidación negativa, 450 por el IVA de caja y 2.100 por el fondo COVID.
Y premio millonario también para el País Vasco, pero este en otro contexto, el del concierto económico. El Lendakari Urkullu ha repetido la jugada del año pasado. No ha confirmado su asistencia a la conferencia de presidentes hasta que le ha arrancado lo que quería el gobierno en esta ocasión. Era la capacidad para recaudar nuevos impuestos. Onda Cero Vitoria, Marian Ruiz.
Urkullu ha vuelto a conseguir un acuerdo con el gobierno de Sánchez en las horas previas a una cita de la conferencia de presidentes. Mañana se reunirá la comisión mixta del concierto para concertar tributos, es decir, para que las haciendas vascas gestionen impuestos como el de servicios digitales o transacciones financieras. El Lehendakari, acuerdo en mano, confirma su asistencia a Salamanca porque además, dice, los temas a tratar son importantes para Euskadi.
Son temas o cuestiones que redundan, en su caso también en beneficio del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, pero todo ello en un marco de relación también bilateral con el gobierno español y que es el que hoy se acaba de sustanciar. Eso es lo que significa el respeto a un autogobierno reconocido.
El Lehendakari reconoce que estos acuerdos de última hora no son la forma más adecuada de relaciones entre Madrid y Vitoria y apela a Sánchez a que interprete la bilateralidad de otra manera.
De vuelta a Cataluña, se le complica a la Generalitat el asunto de los avales a los ex altos cargos investigados por malversación, por desviar dinero público a la causa independentista. A la espera de una decisión sobre la legalidad de esos avales por parte del Tribunal de Cuentas, que podría finalmente decidir el embargo de bienes a todos los investigados, la Fiscalía Superior de Cataluña ha anunciado la apertura de otra investigación. Onda Cero Barcelona, Laura Pons.
La decisión de la Fiscalía da respuesta a la denuncia que presentó Ciudadanos la semana pasada contra la decisión de avalar la multa que reclama el Tribunal de Cuentas, ya que según la formación naranja, quien debe pagar las fianzas no es la Generalitat, sino los 34 excargos a título personal. Sin embargo, el Govern sigue defendiendo su legalidad. Es Jaume Giró, consejero de Economía.
El decret llei que una solidez jurídica.
El decreto ley tiene una solidez jurídica total y absoluta, es impecable jurídicamente y será muy difícil que alguien pueda decir lo contrario si lo lee de arriba a abajo. Desde el punto de vista técnico y jurídico, es un decreto que avala la presunción de inocencia.
Es la presunción de inocencia.
Populares y Ciudadanos opinan lo contrario, mientras que el PSC y los comunes, antes de posicionarse, esperan a conocer qué piensa la Abogacía del Estado y el Consejo de Garantías Estatutarias. Este órgano se tiene que pronunciar mañana.
Nos ocupamos de la evolución de la pandemia. Se confirma que los contagios se estabilizan. Hoy la incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes ha descendido ligeramente, cosa que no ocurría desde el 22 de junio. Los ingresos hospitalarios y la ocupación de UCIs siguen creciendo, lamentablemente, pero es cierto que lo hacen a un menor ritmo, lo que no deja de ser una buena señal. Esta tarde se ha reunido el Consejo Interterritorial de Salud, que en contra de lo esperado, sobre todo porque lo había anunciado la ministra de Turismo, no ha abordado el certificado COVID, la implantación del certificado COVID a nivel nacional para entrar en restaurantes y discotecas, como ya hacen algunas comunidades autónomas. Finalmente, el gobierno descarta una medida que a todas luces resultaría impopular. Tiene todos los datos Francisco Paniagua.
Y es que con 27.149 nuevos contagios y 73 fallecidos en 24 horas, la pandemia no ha terminado, ni mucho menos, pero la ministra habla ya de un cierto aplanamiento de la curva y de una entrada posiblemente, con toda la prudencia, dice, en una zona de meseta. En cuanto al certificado COVID y su implantación para acceder al ocio a determinados lugares, como quieren algunas comunidades autónomas, no es una prioridad para el gobierno, dice la ministra.
No formaba parte del orden del día. Algún miembro del Consejo ha planteado esta cuestión, pero no ha sido abordado porque no formaba parte del mismo. Nosotros estamos ahora mismo centrados en seguir vacunándonos.
Sí le preocupa a Carolina Darias el fallecimiento de varias embarazadas por COVID y dice que se va a poner a ello de lleno para acelerar la vacuna en este colectivo.
Vamos a tener reuniones del Ministerio, tanto con las sociedades de ginecología como también matronas, comadronas, para incidir en la importancia de vacunarse. Hemos tenido algunos casos con desenlace fatal en los últimos días y nos preocupa esta cuestión que usted acaba de comentar. No tengo datos, pero desde luego se los facilitaríamos tan pronto los tengamos. Pero sí una llamada a la vacunación.
Dice la ministra también que no hay obligación de vacunarse en España porque los ciudadanos están respondiendo muy bien, a un buen ritmo y de forma voluntaria. Pero sí llama a los sanitarios, les recuerda el código deontológico a los que no quieren vacunarse y dice que su misión es salvar vidas.
Pues ante este escenario y la creciente implantación de nuevas restricciones y medidas de contención, la COE, la patronal, ha vuelto a expresar su preocupación por la situación de uno de los sectores que con mayor virulencia sufre los efectos de la pandemia, es el de la hostelería. Crece el temor a perder la campaña veraniega, se defiende la seguridad de los establecimientos vinculados al turismo y se pide desde la patronal al gobierno más eficacia a la hora de comunicar. Nos lo cuenta Laura Heras.
La patronal defiende a las empresas del sector como lugares seguros frente al repunte de contagios. Aseguran que el sector hostelero no es un foco de infección, como sí lo son otros, como por ejemplo reuniones sociales en domicilios o fiestas entre jóvenes. A días de comenzar el mes de agosto y mientras fuera de España desaconsejan visitarnos, piden con urgencia enriquecer la medición de los contagios con otros indicadores que no sean solo la cifra de contagios. Solicitan la necesidad de hacer de la imagen de España un destino seguro y confiable. De no cambiar la situación, esta temporada podría suponer el fin definitivo del sector turístico, aún pendiente, recalcan, de las ayudas directas anunciadas.
Más asuntos en la crónica de actualidad. A pesar de la declarada intención del gobierno de reducir la factura eléctrica, lo cierto es que este mes de julio va camino de convertirse en mes récord en cuanto al precio de la luz. La vicepresidenta Teresa Rivera, encargada de la transición ecológica, reconoce que la tendencia se va a mantener hasta final de año. Mala noticia, Patricia Gijón.
La luz continúa a precio de oro. Julio va camino de cerrar con el precio del recibo más caro de la historia, por encima de los 90 euros el megavatio hora de media, aunque algunos días ha llegado a rozar los 110 euros. El calor, los costes de emisiones de CO2 y el gas son los responsables del calentamiento de los precios. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha dado la voz de alarma a Bruselas, pero asume unos costes elevados de cara a los próximos meses.
Nosotros somos prudentes. Nuestra estimación es que es probable que en lo que queda de año se manejen
rango alto de precios y vamos a seguir muy atentos. Y yo por ahora creo que lo más importante es mantener la cautela. Estamos en pleno proceso de transformación sistémico, estructural de nuestro mercado, pero también de nuestro sistema energético.
Los precios de la energía tienen su peso en la cesta de la compra y no ayudan al control del IPC. De momento la inflación se mantiene en la banda alta por encima del 2%. En el 2,6 cerró el pasado mes de junio.
UNICEF ha presentado hoy al Gobierno un modelo de gestión de contingencias humanitarias migratorias para la infancia migrante no acompañada. Este organismo, dependiente de la ONU, como saben, reconoce la labor protectora que se hace de estos menores que llegan a nuestro país y que a veces resulta tan polémica políticamente, pero denuncia la falta de una estrategia nacional coordinada. Alerta UNICEF sobre la situación de los menores migrantes, sobre todo que intentan llegar a Canarias. Nos lo cuenta Marta Pérez.
Desde 2019, las costas de Canarias han recibido más de 3.800 menores y solo en 2021 se han confirmado 95 muertes infantiles. UNICEF España pide la aprobación urgente de la Estrategia Nacional que garantice la protección e integración de los niños que llegan a nuestro país. Las instituciones de Canarias se ven obligadas a actuar en solitario ante las emergencias migratorias. Gustavo Suárez, presidente de UNICEF, pide que se tomen medidas.
Resulta necesario también poner en marcha un plan de contingencias que evite que el sistema se sature, por una parte, y por otra parte que permite una atención individualizada a los niños. Es una exigencia fundamental de la protección.
La ruta marítima hacia las Islas Canarias se califica ya como una de las más peligrosas del mundo y es especialmente dura para los menores no acompañados.
Abrimos página internacional en Túnez, donde crece la presión dentro y fuera del país sobre el presidente Kais Saied y su decisión el pasado lunes de suspender el Parlamento, las actividades del Parlamento, y destituir a los principales cargos políticos y militares, empezando por el primer ministro. A pesar de que la Constitución ciertamente le da poderes para hacerlo, cada vez son más, como digo, dentro y fuera del país, los que califican la maniobra como un auténtico golpe de Estado. Se teme un retroceso democrático en el único país donde parece que había florecido apenas tímidamente la primavera árabe. Roberto Tristán.
Calma tensa tras las últimas decisiones del presidente Kais Saied, que comprende la destitución de una veintena de ministros, entre ellos el jefe del ejército. Sumado a la suspensión del Parlamento, al despido del primer ministro y al levantamiento de la inmunidad parlamentaria, el país se hunde aún más en la incertidumbre política mientras que Saied asume los poderes judiciales. El presidente del Parlamento de Túnez, Rashid Ghannouchi, líder de la oposición islamista, calificaba de inconstitucional los últimos actos.
La decisión de congelar el Parlamento durante 30 días y destituir al primer ministro es, lamentablemente, un intento de golpe de Estado. Estas decisiones, que no tienen base legal, no se pueden interpretar con la Constitución. Son inválidas a sus ojos. El Parlamento seguirá trabajando en el marco constitucional.
En el marco de una crisis económica paralizante y un agravamiento de la situación sanitaria, el presidente tunecino busca aliados en países de la región mediante reuniones con diplomáticos marroquíes y argelinos. La opinión internacional se muestra preocupada por la situación del país, que siempre ha sido considerado el único ejemplo del triunfo democrático de la primavera árabe, a pesar de haber pasado por 6 mandatos diferentes en 10 años.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha llegado hoy a el Líbano para visitar a las tropas españolas desplegadas en este país en misión bajo bandera de Naciones Unidas. España confía en asumir, o al menos pretende asumir el año que viene, el mando del contingente de cascos azules que la ONU tiene desplegados allí para controlar la frontera sur y evitar un nuevo episodio de hostilidades con Israel que se repiten con tanta frecuencia. Son ya 15 años de presencia española en el país de los cedros. Diego Kindler.
La ministra de Defensa inicia hoy una visita de 2 días a Líbano, en donde España mantiene a 600 militares en el marco de la misión de paz que la ONU tiene desplegada en el país mediterráneo. En la base militar de Mariayun, al sur del país, Robles ha destacado la importancia de la labor que realizan las tropas españolas desde hace 15 años en un país que atraviesa una situación de inestabilidad política y económica, y les ha dirigido estas palabras.
Yo siempre digo, los ciudadanos de este país, en este caso de Líbano,
se pueden sentir más tranquilos porque donde haya un soldado español, desde luego, no solamente el pabellón de España, sino el pabellón de la humanidad y de la generosidad es muy alto.
Durante la visita, Robles se ha entrevistado por videoconferencia con el vicesecretario general de la ONU para Operaciones de Paz, Jean-Pierre Lacroix, a quien ha transmitido la importancia que tendría para España ostentar el mando de la misión el próximo año. Lacroix, por su parte, reconoció el importante papel que desempeña España para contribuir a las misiones de paz. El actual mandato, aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU, expira el 31 de agosto de este año. España ofrece apoyo a las Fuerzas Armadas libanesas para controlar la zona sur del territorio cercano a Israel. Los militares desplegados realizan patrullas a pie y en vehículo a lo largo de la frontera y garantizan el acceso humanitario a la población civil, así como a los desplazados. Desde el inicio de la misión, 15 militares españoles han perdido la vida en Líbano.
Pedro Castillo ya es nuevo presidente de Perú. Ha tomado posesión hace unas horas, con la promesa de acabar con la corrupción y proteger a los más pobres. No han faltado en su ceremonia de asunción de los poderes presidenciales los gestos para desmarcarse del pasado colonial en unos actos a los que ha asistido el rey Felipe VI, corresponsal en Iberoamérica, Pablo Sánchez Olmos.
Nada más tomar posesión del cargo, Pedro Castillo ha querido enviar varios mensajes en un discurso de más de 70 minutos. A sus votantes y a las clases más desfavorecidas les ha prometido ayudas directas, el blindaje de los servicios básicos y la reclamada reforma de la Constitución. Y a las élites y grandes empresas les ha querido tranquilizar asegurando que no habrá expropiaciones, pero que sí se combatirán los monopolios.
La propiedad de las personas obtenidas con esfuerzo está garantizada por el Estado. Lo que nosotros proponemos es que se acaben los abusos de los monopolios, como ha sucedido con el gas doméstico.
Para sorpresa de muchos, Castillo también ha anunciado que no vivirá en la residencia presidencial construida por el conquistador español Francisco Pizarro en 1535 porque, según dice, quiere desvincular los símbolos coloniales del poder. En estos momentos, Felipe VI pasa sus últimos minutos en Lima antes de regresar a nuestro país en un vuelo programado para la medianoche de España.
Y con Nuria Mejía repasamos otros asuntos que han sido noticia este miércoles 28 de julio.
Comenzamos con datos sobre los delitos de odio expuestos hoy por el Ministerio del Interior, que aumentan con respecto a 2019. La mayoría de los delitos en España fueron con motivos racistas, xenófobos, ideológicos y por orientación sexual y de género. Así lo ha descrito Fernando Grande Marlaska.
Atacan a víctimas concretas con el objetivo último de dinamitar nuestro modelo pacífico, avanzado y democrático de convivencia social.
En cuanto a la vacunación, los expertos en ginecología han hecho un llamamiento a las embarazadas para que se vacunen cuanto antes por la reciente subida de ingresos en UCI de mujeres gestantes. El consejero de Sanidad andaluz, Jesús Aguirre, lo ha pedido también.
Desde aquí hago un llamamiento a que en cualquier momento del embarazo, cualquier mujer que esté embarazada, que acuda a su centro de salud para ponerse en el protocolo de vacunación.
Vacunación también la que se incentiva desde Nueva York, que ofrecerá a partir del viernes $100 a todos aquellos que acudan a centros municipales para ponerse la vacuna. Sondeo electoral de Celeste Tell, que atribuye al PSOE 19 escaños menos con respecto a 2019 y al PP que le saca una ventaja de 30 escaños. Ciudadanos rondaría la desaparición y las derechas vencerían ampliamente. Una victoria que el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, adjudica a Pablo Casado.
La conclusión mayoritaria de todos los españoles es que el único que puede vencer a Pedro Sánchez es Pablo Casado. Y en base a eso nosotros tenemos que seguir trabajando para ofrecer una alternativa de gobierno a los españoles, también desde las comunidades autónomas.
Inglaterra ha anunciado que eliminará la cuarentena para los viajeros vacunados de la Unión Europea y Estados Unidos a partir del 2 de agosto, aunque deberán hacerse test negativos antes y después de llegar. Una esponja marina podría ser el animal más antiguo del mundo. Se le estiman 890 millones de años, de la era neoproterozoica. El hallazgo, publicado en la revista Nature, anuncia unas diminutas estructuras parecidas a gusanos encontradas en un arrecife fosilizado en Canadá.
No somos nada, y menos hace 890 millones de años. Algunos titulares que encontrarán en las principales cabeceras de la prensa nacional, mañana en sus kioscos, en La Razón, chantaje de 3.000 millones de Hacienda a las autonomías. Montero condiciona el pago del IVA a que se aprueben los presupuestos generales del año que viene. La ministra ya prometió lo mismo con las fallidas cuentas públicas de 2019. Además, los varones del PP tachan de timo la cumbre de presidentes. En el diario El Mundo, Sánchez amenaza a las comunidades autónomas críticas con no darles fondos. La Fiscalía investiga al Gobierno por malversar en los avales del Prusés. Y en ABC, el Gobierno se inhibe en la gestión de la quinta ola y alimenta el caos autonómico. Con restricciones y fallos judiciales dispares, las comunidades piden un marco legal que les permita actuar. Y antes de terminar, la previsión del tiempo para las próximas horas con Ana Comellas. Buenas noches.
Buenas noches, José Miguel. Julio sigue su curso y mañana jueves nos trae sol y calor. Habrá algunas nubes en la costa cantábrica, área del Estrecho y norte de las Islas Canarias, con probabilidad de alguna lluvia débil en el Pirineo Oriental. El resto de España estará despejado y subirán las temperaturas de manera generalizada, especialmente en el norte y en la zona este de la península y Baleares. El ascenso será más acusado en la cuenca del Ebro, poniendo a Aragón en alerta amarilla por altas temperaturas, con máximas de 37 grados en Zaragoza. También en alerta Andalucía, con termómetros que alcanzarán los 39 grados en Córdoba y Granada. Castilla-La Mancha con 38 en Toledo y la Comunidad de Madrid. Amarilla es también la alerta en las Islas Baleares, especialmente en Mallorca. Y ya que la noche va a ser cálida, José Miguel, te recomiendo que salgas a cazar alguna estrella fugaz. A partir de las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias, las llamadas Delta Acuáridas caerán a su máxima tasa de actividad, 25 meteoros por hora. Aunque no haya visto ninguna todavía, ahí va mi deseo. ¡Feliz noche!
Gracias, Ana. Saldremos a cazar estrellas fugaces esta noche. Nos acercamos a las 11:30, 10:30 en Canarias. Cerramos la brújula, pero llega el deporte, el transistor con Ángel Rubiano. Gracias por su atención. Buenas noches.